L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a comentar la interesantísima lista de libros del año que ha elaborado nuestro compañero Domingo Soriano para Libre Mercado, entrevistando a una serie de personalidades y algún personaje como nuestro señor director. Por su parte, Laura Galdeano, de Libertad Digital, nos va a hablar del llorado John le Carré, de las cartas picantonas de Galdós a Emilia Pardo Bazán y del libro La Finca, que novela las turbiedades de la vida política y mediática. En el espacio dedicado a la entrevista, nuestra querida Belén González nos va a traer su tradicional lista de recomendaciones literarias navideñas para el niño y la niña. Y aquí comienza L de Libros. Les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y damos las gracias por su gran trabajo a Javier García Gil, nuestro técnico en el control.
L de Libros es Radio.
Pues presentamos como se merece el señor director, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Muy bien, mejor que tú.
¿Qué decir? Lo cual no es, ¿qué decir? No es mucho de decir, porque yo nunca he estado bien del todo.
Mejor que tú. Oye, que vamos a hablar de los libros del año. Tengo que decir mejor que tú, porque hoy Carmen tiene ahí sus batallas con el aparato. Luego me dice, sí, la gente, ¿quieres dejar de revelar las intimidades?
Pues no, es verdad,
que
es
afecta.
Que me cuesta hablar.
Se pone,
se me engancha.
Y se apura. Entonces, señores, es que está retornando a su adolescencia. Mira que se ha dicho, ojo con lo que pides que se te concede. Tú no decías, yo quiero volver a los 15 años. Toma.
Pues toma ya. Eternamente joven.
La primera, así, el aparato. Bueno, lo dicho. Vamos a hablar de la lista que ha elaborado Domingo Soriano en Libre Mercado con libros interesantes que se han publicado en este año 2020, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo tienen ahí, ya digo, en Libre Mercado, lo vamos a colgar también en el muro del programa. Y más que entrevistas, lo que hizo Domingo Soriano fue ponerse en contacto con colaboradores de Libertad Digital y Radio y pedirles un libro que ellos consideran importante, y les pedí además, pues eso, un parrafito para
tres o cuatro líneas, ¿no?
Sí, tres o cuatro líneas para que la gente supiera o donde se contara el meollo de la obra en cuestión, ¿no? Bueno, y hay libros bastante interesantes, ya les digo, por ejemplo, el profesor Miguel Ancho Bastos recomienda La era del capitalismo de la vigilancia, la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder, de Shoshana Zuboff. Y dice el profesor Miguel Ancho Bastos, la profesora Zuboff señala al capitalismo de Silicon Valley como la mutación a batir del capitalismo contemporáneo, y lo hace con fuerza y de manera clara. Pero por otra parte señala la connivencia de ese tipo de capitalismo, del capitalismo de Silicon Valley, con los poderes estatales en aras del control de la población. Bueno, bien, bien tirado. Yo estoy preocupado, ya el que me siga en los distintos programas y en mis redes sociales y en charlas que he dado, por ejemplo, la última con la Fundación Disenso, etcétera, estoy hondamente preocupado por las consecuencias que para la sociedad liberal, las sociedades libres tienen los últimos desarrollos económicos, sociales y tecnológicos. Pero es que además los liberales lo estamos pasando regular, por decirlo suave, porque estamos viendo que herramientas que se nos habían brindado para plantar cara al poder se están volviendo herramientas que sirven al poder. Por ejemplo, las redes sociales podían haber sido o podían ser o pueden ser el contrapoder por antonomasia. Son teóricamente hiperlibres, si tú puedes decir absolutamente lo que quieras y poner en evidencia a los gobernantes, ¿no? Bueno, pues estamos viendo que sucede todo lo contrario. El caso, la trumpofobia, el Trump Derangement Syndrome, el síndrome de la enajenación trumpófoba, que ha hecho presa en las redes sociales es estremecedor para las libertades. Lo que ha hecho Twitter, lo que ha hecho Facebook, lo que han hecho los grandes, como dice aquí Bastos, de Silicon Valley, no tiene nombre, o sí lo tiene, y no es muy bonito. Twitter, por ejemplo, habéis visto que en los últimos tiempos estaba obstaculizando el retuiteo y te ponía, ¿quieres citar? ¿Estás seguro? ¿No quieres mirar? Fíjate tú por dónde, Carmen, ahora que han pasado las elecciones de Estados Unidos, se ha vuelto al retuiteo normal y lo ha anunciado así. Fíjate tú qué casualidad. Y fíjate tú que los disclaimers, los avisos que pone Twitter sobre la pertinencia o no de una información o la veracidad de una afirmación tienen que ver con lo que dice Donald Trump, no con Ali Khamenei, el líder supremo de la República Islámica de Irán, no con lo que dice el pájaro rufián que dice las mayores salvajadas sobre el régimen constitucional español, etcétera. O sea, es brutal esto. Entonces hay que ver. Es un tema complicado y desagradable para los liberales, porque se está viendo que, y bueno, no quiero ni contarte las grandes compañías, el capitalismo moralista del que habla alguno, ¿no? Aquí, por ejemplo, el profesor Quintana Paz, ¿no? En España. Que son enemigos furiosos de la libertad en numerosas ocasiones. Y en temas sensibles, cruciales, como por ejemplo el energético. Los estragos que está generando el ecologismo realmente existente son de no creer. Con la complicidad de buena parte de las grandes compañías. ¡Qué barbaridad! Es desolador decir esto desde posiciones liberales. Pero peor aún es engañarse o mentir, que es lo que hace tanto hijo de Satán, ¿vale? Otro libro. María Blanco recomienda ¿Por qué el liberalismo funciona? Cómo los verdaderos valores liberales crean un mundo más libre, igualitario y próspero. Para todos, además. El autor... es Deirdre Nansen McCloskey. La autora es Deirdre Nansen McCloskey. Con traducción de Ramón González Ferriz y Marta Valdivieso. En Deusto. Pues aquí está. María Blanco dice: es un libro que escocerá a los tibios y confortará a los libertarios. Desmonta a Piketty y señala el fracaso de aquellas trazas de socialismo a las que, por desgracia, estamos más acostumbrados. Muy bien. Nuestro muy querido amigo Daniel Lacalle. Recomienda el mito del Estado emprendedor. No está traducido aún, creo. Se titula The Myth of the Entrepreneurial State. Y es también de McCloskey y de Alberto Mingardi. ¿Qué dice Daniel Lacalle para recomendarlo? Buenísimo. Desmonta sin piedad los mitos que ven de Mazzucato y un tal Errejón. ¡Qué paja! Es una cosa. ¡Errejón! Es que dentro de unos años tenemos que decir Errejón. O sea, nos miraremos al espejo y diremos: hostia, había un tío ahí, Íñigo Errejón. Y se vendía. Espero que digamos esto. Y que no sea verdaderamente un mandamás, ¿no? O sea, que nos miremos al espejo y diremos: ¿Cómo hemos podido sobrevivir, superar ese momentum histórico en que Errejón fue una referencia política, intelectual, moral, social? Menudo pájaro es el niñato, dicho con todo el amor que me cabe en el pecho, que cada vez lo tengo más grande o gordo. ¿Qué más tenemos? No te rías, lista. Manuel Llamas, En defensa del pluralismo liberal, de Lorenzo Bernardo de Quirós. ¿Qué más tenemos? John Muller recomienda un libro que no es de este año, pero que es muy adecuado para este año. Plagas y pueblos, de William McNeill. Publicado en 2016, por Siglo XXI. El párrafo que mandó John Muller Domingo Soriano dice así: aunque se trata de un libro publicado originalmente en 1977, la solvencia de su autor, el historiador de la Universidad de Chicago William McNeill, lo convierte en el libro perfecto para entender que el hombre y las plagas han coexistido siempre, que no se trata de un evento catastrófico como el meteorito que extinguió a los dinosaurios y que lo peor que queda tras una pandemia son los estigmas. Señores, sigan leyendo porque si no yo me quedo sin tiempo para nuestra amiga Laura, pero bueno, que sepan que también ha recomendado Mario Noya en esa encuesta de Domingo Serena.
¿Pero nos va a decir don Mario Noya cuáles ha recomendado?
Solo uno, como no son, nos pilla uno. Apocalypse Never, de Michael Schellenberger. Por enésima vez recomiendo este libro crucial, como el alarmismo medioambiental nos daña a todos. Seguiremos hablando porque Deusto lo va a publicar el mes que viene o en febrero.
Sí, dijo que en enero o febrero de 2021 pero llegaba, de verdad, en la edición en castellano,
si
este libro de Deusto.
Que reservar dinero para comprar un libro, este. Y si hubiera una campaña internacional para mandarle 500.000 ejemplares a Greta Thunberg para que los vaya mandando a los sitios donde ha ido dando la tabarra en los últimos tiempos, pues haríamos un grandísimo servicio a la humanidad. Me callo, Carmen, ¿qué es lo que tú quieres?
Pues sí, porque tenemos que hablar con Laura Galdeano, sí, que tiene un montón de cosas. Pues para hablar de la actualidad literaria tenemos al otro lado del teléfono a Laura Galdeano. Laura, ¿qué tal? Bienvenida a Lee de Libros.
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Bueno, tenemos mucha tela que cortar, pero fíjate, voy a empezar por una cosa que me ha dicho Marión. Me ha dicho Laura que era un tema un poco picante, concretamente calentorro. Calentorro no le he querido decir yo porque me ha...
No, es que me la ha puesto ella, las cartas calentorras de Galdós a Emilia Pardo Bazán, eso me ha puesto.
Yo he dicho, bueno,
no,
es un poco
que hay
picante.
Gente, no, vamos a ver.
Dos rombos.
Hay gente que ve a Laura Galdeano, yo qué sé, en Instagram o en Facebook o vamos, en las redes sociales y dirá... Fijaos qué chica, ¿no? Qué sensible. Bueno, pues ya sabéis. Porque se pone fotos haciendo yoga o con su perrito amoroso. Y de repente me manda esto: las cartas calentorras de Galdós a Emilia Pardo Bazán.
Hay que ver, Mario. No hace falta contar todas las cosas, yo creo, ¿no?
Pero si somos periodistas, por favor. Bueno,
en fin,
cuéntanos, háblanos de las cartas.
Corramos un tupido velo, como quien dice.
No, nada de correr el tupido velo. Descórrelo y háblanos de las,
bueno,
las cartas calentorras.
Respecto a los entresijos del periodismo,
ah, sí,
pero
sí.
Vamos al meollo de la cuestión.
Sí.
Vamos.
¿Qué
a
se escribían Galdós y Emilia Pardo Bazán? ¿Qué cosas se contaban por carta?
Pues mira, es que conocíamos las cartas que la gallega envió al escritor, de hecho están recogidas en el libro Mi Quiño Mío, pero no así, al contrario, no sabíamos lo que Galdós le decía a Pardo Bazán. Y se llevaban buscando décadas estas cartas, además había muchas teorías sobre su paradero, ¿no? Además es que me fascinan estas historias porque parece que es la búsqueda de un tesoro. Por ejemplo, se decía que Carmen Polo, cuando entraron en el pacto de Meirás, las había quemado porque no le gustaba su contenido. También se dijo que, bueno, como el hijo y el nieto de Emilia Pardo Bazán fueron asesinados en agosto del 36 en Madrid durante los primeros días de la guerra civil por republicanos, pues la casa quedó abierta, se produjeron saqueos y puede que allí se las llevase. Pero ahora, esta semana, un librero de la Cuesta del Moyano, Guillermo Blázquez, ha dicho que él ha tenido acceso a estas cartas, que estaban en buen estado, que son entre 70 y 80 misivas y que tenían, literalmente dijo, un tono subidito, que yo he traducido como calentorro a Mario Noya, como bien ha contado.
Picante, picante, picante.
Bueno, yo soy muy poderosa, pero mira, te diré algunas cosas de los que dicen estas cartas. Por ejemplo, Galdós le decía: estoy deseando volver a verte para comerte los pechos.
¿Qué me dices? Pero
a
vamos
mí,
a ver.
Benito.
Oye,
Benito.
Por favor, pero Galdeano.
Es Galdós, aquí es literal y no...
Comerte los pechos. Y doña Emilia diría: ¡con grelos! ¡Ay, qué bueno! Qué bárbaro.
Es verdad que las cartas de Emilia Pardo Bazán no tienen ese contenido tan... No sé cómo llamarlo, tan...
El calentorro.
Sí, bueno.
Tan, se ponía más poética
directo,
ella.
Eso es, no es tan directa, ¿no? Aquí sí. Galdós yo creo que deja la literatura para sus obras. Y cuando se refería a su amada, iba directo al grano. Pues de hecho dice el librero que los herederos de quien tiene en posesión estas cartas, que son, no se sabe bien, pero bueno, se rumorea con que son herederos de un académico, de Agustín González de Amezúa y Mayo. Pues dice que no la quieren hacer público precisamente por ese contenido, porque son demasiado subiditos de tono. Dice, el libro te dijo, no son directamente contenido erótico, pero sí que tienen algunas frases que son muy íntimas.
Claro, porque eran cartas íntimas, efectivamente.
Claro, claro. Dicen que podría tener en el mercado, si se llegan a vender, unos 300.000 euros están valoradas estas cartas.
Claro, no, bueno, y habrá que ver, porque luego las subastas son como son. Y a veces pueden valer incluso mucho más, ¿no? Pero esto sí que es curioso, o no sé si te ha parecido a ti, Laura, ¿no? Porque normalmente en el siglo, pensamos en Galdós, pensamos en el Galdós de las pocas fotos que hemos podido ver, ¿no? Un señor mayor, y lo último que te piensas es que fuera un sátiro, ¿verdad? Y si ves ilustraciones de Lampardo Bazán, pues igual dices, bueno, pues tampoco, ¿no? Tampoco me imagino yo. Y resulta que fíjate.
Humaniza un poco, sí, bueno, también, a la figura, ¿no? Pero sí interés. Que es verdad que yo me pregunto que si ese material tan privado, ¿no?, que forma parte de su ámbito más personal, si debería hacerse de carácter público, ¿no? Si de verdad nos tenemos que enterar todos de lo que decía Galdós a Bazán.
Pero yo creo, claro, bueno, estos son los debates de siempre, ¿no? Pero fíjate, pues yo creo que sí es relevante, ¿no? Imagínate, pues eso, tú tienes una imagen de una persona y dices, tú puedes llegar a pensar. Por ejemplo, hay mucha gente que, y es normal que piense, dice, vamos a ver, alguien que se dedicó a escribir tantísimo, pues probablemente no viviera, no disfrutará de la vida. Y resulta que dices, pues mira, toma, Galdós.
Con la parte. Ya sabemos.
Claro, y no, y fíjate, yo creo recordar que hace un montón de tiempo, Juan Manuel de Prada, cuando estaba empezando, dijo que el escritor es alguien que sacrifica la vida a la escritura. Bueno, vale, pues díselo a Galdós. Es decir, no, está bien, creo que está bien. Y el que no quiera que se conozcan estas cosas, pues ya sabe lo que tiene que hacer. No mandarlas o no hacerlas, o en fin, quiere decir, para el historiador, para el investigador, todo esto es relevante, evidentemente. Sí. No te vas a cortar por.
Y yo tengo muchísima curiosidad, porque tú fíjate, si justamente ni el librero ni los herederos querían hacerlo público porque dicen que es un contenido pues bastante subidito, y nos han dicho esta frase, ¿no?, de estoy deseando volver a verte para tal, ¿cómo será el resto?
Esa es la que se puede difundir, ¿no?, porque es la más
claro.
Esto es como lo de 50 sombras de Grey, de dentro del libro hay más cosas que no podemos comentar, ¿no? Pues eso.
Hombre, no, lo que nos puede es chocar el lenguaje y tal, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros vivimos en una época en que las salvajadas que se dicen y que se hacen, pues no creo que nos lleve a pasmo, ¿no? Sí que nos va a chocar, o que nos puede resultar curioso precisamente eso, el lenguaje. O pensemos, muchas veces pensamos que nuestros antepasados o nuestros padres no harían o no dirían o no estarían en situaciones por las que tú has estado, ¿no?, o por las que tú has pasado. Bueno, pues fíjate, este tipo de cosas pasan. Qué curioso, Laura Galdeano, ¿por dónde has empezado hoy?
Bueno, ha empezado por donde yo le he pedido, porque también es verdad que teníamos pendiente hablar de John le Carré, uno de los autores que más libros ha vendido, sí, dentro del género de la novela negra, serie policíaca, en fin, ¿quién no Pías. Conoce a John le Carré?
Espías, además. El espía que escribía de espías, ¿no?
Exacto.
Claro, ha muerto a los 89 años y nos deja 25 novelas, un libro de memorias, y hablamos de 60 millones de ejemplares vendidos en sus obras.
Fijaos, ¿eh?
Se dice bastante pronto. Sí. Más, yo creo que para mí es lo que decías, Mario, lo que resulta que hace que su obra resulte más atractiva que la de otros autores del género es su trayectoria vital, que fuese agente secreto británico, doble agente de la KGB, y que, bueno, eso te da una perspectiva, ¿no?, que no pueden alcanzar otros escritores. Tú estás leyendo a Le Carré, sabes que es ficción, pero bueno, adquiere una verosimilitud mayor que con otros autores.
El clásico, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no, pero bueno, todos vete, sabemos que algo saber, de...
Precisamente
¿no?
por eso te puede generar más...
Más intriga, ¿no? De hasta qué punto está escribiendo cosas basadas
o
en algo.
Incluso puede llegar a generar más problemas porque... si tú eres espía y escribes de ese mundo de una manera absolutamente alucinada o de una manera bastante irreal, sabiendo que no es así ese mundo, claro, tú puedes mandar un mensaje que confunda mucho al personal, porque si tú lees eso, si tú lees una novela de espionaje escrita por un espía, dirás, pues mira, pues sí, pues verdaderamente la atmósfera del espionaje es así. Y luego te viene otro y te dice, pues mira, no, la verdad es que... Luego te viene un agente, por ejemplo, eso también depende mucho de las épocas, etcétera, ¿no? Y se ha visto en alguna de las últimas producciones de Hollywood al respecto. Hay una buena parte del trabajo de inteligencia que es tremendamente rutinario, aburrido, y de cruzar datos y de cosas de estas, ¿no? Y hay espías que no, vamos, tampoco... No se lo pasan como Galdós con Napardo Bazán.
Es que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Esta ficción maravillosa, a un Ian Fleming contándonos lo de James Bond, que era súper seductor y tal. Y luego hay una serie B, ¿no? Claro. Una parte más truculenta, que no es tan glamurosa, ¿no? La vida del espía no es solo martinis.
Yo te voy a confesar que no he leído nada de John le Carré, creo recordar. Yo no he leído nada de Le Carré, ¿no?
Pues en esas 25 novelas, alguna seguro que ha caído, ¿no?
No, a mí me da que no. Laura, ¿tú has leído algo de Le Carré?
Yo he leído El espía que surgió del frío, que además que fue, yo creo que es la novela que dicen, ¿no?, que lo lanzó a la fama.
A mí
es muy interesante.
Me gustó muchísimo El topo. Y de hecho, de esa hay una adaptación cinematográfica reciente que es bastante buena.
Sí, de 2011.
¿Cómo se llama el tipo este?
Iba a decir de Hugh Grant, pero no.
No. Hackman. No. ¿Cómo se llama el actor? Por favor. Vamos.
No me sale. Voy a tener que buscar.
Hackman es de apellido, yo creo.
¿Hugh Jackman? No puede ser.
¿Cómo se llama este tío? Bueno, en fin, que esto es un programa. Avancemos, porque si no la hemos liado. Ya lo miramos, Carmen, que es que si no, no lo vamos a película.
Sí, también hay una adaptación que está bastante bien, que es de La casa Rusia, que es otra de las novelas más famosas. Que esa es la adaptación de Sean Connery y Michelle Pfeiffer, que a lo mejor esa suena más.
Colin Firth se llama.
Que no.
Te lo prometo, que lo he buscado.
No, Gary Oldman. Gary Oldman es...
¿En El topo?
Sí, el malo es Gary Oldman. Vamos, el malo, el protagonista. Sí.
Tienes razón, Mario.
Efectivamente.
Gary Oldman es...
Es así.
Os odio.
Oye, pues es verdad, o sea, tiene muchísimos títulos clasiquísimos. Y fijaos, porque a mí hubo una época que leí muchísima novela de detectives, pero yo creo que de espionaje nunca me ha llamado la atención y no sé por qué. Una vez empecé a... Creo que le quise echar mano a una de Le Carré y ni me acuerdo del título. Pero fijaos lo que son las cosas. Ni le tengo animadversión, ni me parece un petardazo. No. O sea, no sabría decir por qué no lo he leído. Y incluso a veces me llama la atención y los títulos están bien elegidos y las tramas son... O sea, sí, lo que pretende poner ahí en sobre la mesa me parece interesante, pero no. ¿Qué excusa puedo poner si tuviera que ponerla? Pues que la vida es demasiado corta para aprender alemán y para leer todos los libros que uno quiere, ¿no? Pero...
Oye, pues déjame que deje unos minutitos a Laura para un último tema que hemos anunciado. Y es un libro que a mí me ha llamado la atención. Se titula La finca y dicen que es una novela, dicen que es ficción. Laura, no sé yo hasta qué punto es ficción, ¿no?
Es lo más interesante, porque la autora es Aurora García Mateache y es periodista, hacía reportajes de investigación y política para El Mundo y corresponsal de La Casa del Rey para La Razón. Y te cuento esto porque es significativo, ¿no? Habrá oyentes que les suene su anterior novela, que yo no me la leí, no puedo hablar mucho de ella, que era La Favorita, que contaba la historia de amor entre Alfonso XII y Elena Sanz.
Exacto, ahora, es una novela sobre la que le entrevistaron José María Marco y Nuria Richard, precisamente en esos libros con Marco, ¿no?, de Libertad Digital. Así que sí, si quieren acercarse a esa primera obra, pues lo pueden hacer a través de...
Y aquí hay canela. La finca es la finca. Es
la finca es la finca que conocemos, ¿no?
La urbanización exclusiva de Madrid.
¿La que fue construida por Joaquín Torres?
Pues está diciendo que no.
No, es otra finca. No,
ah,
es finca,
mira, pues yo, pues fíjate, yo he pensado en todo momento, cuando me has hablado de ello, que era sobre,
claro, porque
ese lugar tan exclusivo.
Como hablaba de vida política y mediática con algunas turbulencias, hemos dicho, pues fijo
que hay ahí, en la finca están todos liados.
No, la finca es el lugar, la residencia de una familia muy poderosa, española, de las más ricas, que tiene conexiones con altos poderes del Estado. Y entonces al final ves la relación que hay entre estas familias, la prensa, los medios, la casa del rey, y cómo todo se va uniéndose en una trama.
Pues igual podría ser Las Jarillas, ¿no?, por ejemplo, que es otra célebre finca que está en Madrid.
Claro, algo más así.
Algo más así.
Creo que puede resultar muy interesante al lector, porque primero ve cómo funciona la relación de los medios de comunicación con la Casa Real, porque la protagonista, igual que la autora, cubre los temas de Casa Real. Entonces, hay muchas anécdotas que son reales, otras que son ficción, pero están ahí todas juntas. Y claro, es un tema que requiere mucha delicadeza, ¿no? Tratar los temas del rey, saber hasta qué cosas puedes contar, cuáles no, etcétera. Entonces, este juego también de filtraciones de los políticos hacia la prensa, ¿por qué? Eso es muy interesante para el lector. Y luego, segundo, porque pinta una realidad muy, muy turbia. Ese lado oscuro que puede llegar a tener el sistema político, ¿no? Los resortes ocultos del poder en España. Y como yo estuve hablando con ella, me decía que ella quería hablar de el concepto de verdad, que no existe realmente, sino que se fabrica y se vuelca a la opinión pública.
Qué curioso, ¿no?
Eso merecería un debate.
Eso es como cuando hablas de mi verdad y tu verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad? La verdad es una.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, Laura?
Yo me he sentido muy identificada con la protagonista, ¿no? De cómo intentas buscar tus fuentes, enterarte de las cosas. Claro, yo en mi mundo de, por ejemplo, los premios, ¿no? Cuando
sí,
voy a los
¡hombre!,
premios, digo, ¿quién será el ganador? Y cómo intentas a indagar, a ver si te sueltan un poquito quién es el nombre para que te lo vayas preparando la información.
¿Cómo te tienes que proteger de
del resto de
compañeros que se vuelven locos y te acusan de cosas?
Eso es.
¿Qué cosas pasan? ¿Cuándo vas a escribir tú una novela, Laura?
Pues también el premio, muchas anécdotas.
El
ahí.
Premio, o podemos titularla En el planeta.
No, ¿en qué planeta?
Hubo un premio. Sí, algo así.
Sí, o podríamos llamarlo, yo qué sé, la gala, ¿no? La antesala de los premios.
Los premios que tenemos.
Oye, que te estamos dando ideas, Laura, para que luego vayamos a comisión.
Identifícate.
Exacto. Laura, muchísimas gracias por lo que nos has contado. Tenemos que decirte que la semana que viene no contamos contigo, porque nuestros oyentes ya saben que en estas fechas tan tradicionales solemos tener algún programilla especial, que es lo que vamos a hacer. Así que nos
vete
vemos el año que viene. Prepárate.
Es. Vete investigando las cartas. A ver si encontramos las cartas.
A ver si encuentro más frases.
A ver si encontramos las cartas.
Ojo que el año que viene se presenta Calenturro. Laura, muchas gracias y hasta la próxima.
Un beso.
Muchas gracias, un beso.
Pues señores, en L de Libros, llegada a esta época, siempre consultamos con una experta en literatura infantil y juvenil. Es el momento de hablar con Belén González, que nos trae las recomendaciones para hacer la carta a Papá Noel o a los Reyes Magos. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo a tu casa, a L de Libros.
Muchísimas gracias, pues encantada de volver por Navidad, ya lo sabéis.
Si viene Belén a este programa es que ha llegado ya la Navidad, así que los oyentes estaban esperando precisamente este listado, esta recomendación, porque los pequeños quieren hacer su carta a los Reyes Magos, a Papá Noel, y nosotros siempre recomendamos que incluyan una lectura, ¿no? Una lectura infantil o juvenil, según sea el caso, para que estén entretenidos también después de Navidad y en estas fechas.
Por supuesto, y todo el año. Eso no nos olvidemos de los libros todo el año.
No solo en Navidad, sino que nos tiene que durar todo el año. ¿Verdad, Mario?
Por supuesto. Belén, cuéntanos cositas.
Pues empiezo ya.
Sí, venga, vamos con esas recomendaciones. Venga. Eso sí, los oyentes sí que saben que lo vamos a dividir por edades, ¿no? Para que sepan más o menos qué recomendar en según qué tramo de edad. Hay libros para los más pequeños, a partir de 3 años, a partir de 6 años, a partir de 10, que ya son un poquito más mayorcitos, para adolescentes y sobre todo para toda la familia, porque hay un hábito que nos gusta muchísimo, que es el de leer junto con los más pequeños de la casa, ¿verdad?
Eso es, y con los mayores también. Yo creo que no hay que dejar nunca de leer con tus hijos.
Y además que vean que lees, y así precisamente ellos se acercan a ese hábito que es el de la lectura, ¿no? Porque los niños imitan lo que hacen los mayores. Vamos a empezar con los más pequeños. Belén, ¿qué recomendación traes para los que casi no saben leer? Se están iniciando en esto de las letras, ¿verdad?
Pues mira, me ha conquistado un libro que se llama Mordiscos y Bocados. Me ha hecho mucha gracia porque a los niños pequeños les encanta morder todo, incluidos los libros, y este ya está mordido. Este lo siento, pero ya está mordido. Y nada, la autora es Mar Venegas, ¿sí?, con ilustraciones de Susie Hammer, editorial Convel, y es todo tapa dura, es decir, que está a prueba de mordiscos, de golpes. Uh-huh. Y es el típico libro que te van a pedir leer una y otra vez, porque ya sabes que la música, el verso, les encanta. Encima les va preguntando, les va dando pistas en verso y les pregunta quién ha mordido, y ven el mordisco y lo tienen que tocar. O sea, yo creo que te lo van a pedir una y otra vez, que se lo cuentes muchas veces. Y me ha encantado, me parece muy completo, me parece que lo tiene todo este cuento, este libro.
Es un menú especial.
Sí, o sea, empiezas mordiendo el libro y acabas, no sé si aborreciéndolo, porque ya te digo, es el típico libro que yo veo que te lo van a pedir una letra. Venga, más.
Lo está diciendo de una manera muy 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 light, pero es el libro del que los padres se agotan, ¿no? De otra vez mordiscos y bocados, ¿no? Un libro que se repite y se repite, un libro a prueba de mordiscos y bocados, como dice el título, ¿no? Con esos cartones duros para que aguante todo lo que pueda, incluso con tapas lavables, ¿no? Por si de repente le cae un poco de puré. Que suele pasar, ¿no? A veces luego le pasas un paño húmedo y directamente desaparece, ¿no? Un libro para los más pequeños, de esos que no sabemos si recomendar o no, porque los padres se van a hartar, ¿no? De las rimas.
Sí, pero bueno, yo ya sabes que es lo que toca. O sea, si eres padre, ya sabes lo que toca.
Bueno, pues vamos con el siguiente tramo de edad. A partir de 3 años, ¿qué les recomendamos a estos niños?
Bueno, pues ya sabéis, seguimos con los poemas, porque sabéis que es mi debilidad, la poesía infantil, y es el título es Vaya lío de mañana, de una poeta muy conocida, Antonia Ródenas, con ilustraciones de Paula Alenda. Las ilustraciones son maravillosas, la editorial es Anaya, y es una colección que a mí me gusta mucho porque la tapa es dura. Suele ser como álbumes ilustrados en formato pequeño, porque le dan mucha importancia a las ilustraciones. Tienen un precio, estos libros, que son una maravilla, cuestan 8,50, y perdonad que insista lo del precio, pero como sabéis que hago, he sido librera y sigo de vez en cuando trabajando en librerías, me da mucha rabia cuando me dicen, es que el libro es caro. Pues hombre, un libro de tapa dura, con ilustraciones, con unos poemas maravillosos, que se lo vas a leer una y otra vez, no se me ocurre mejor dinero invertido.
Y además, a mí, por ejemplo, cuando hacía la carta a los Reyes Magos, lo que solía hacer habitualmente es pedir una cosa que necesitaba, una cosa que quería y una cosa para leer. Porque mis padres me decían que los Reyes Magos era una figura que sabían perfectamente lo que me hacía falta, ¿no? Luego discutíamos sobre lo que quería o lo que necesitaba, si realmente era lo mismo, ¿no? Pero yo creo que esto es una muy buena idea, ¿no? Que siempre pidan algo para leer.
Sí, y si no, pues aunque no lo pidan, yo soy partidaria de pedirlo, ¿no? Y de que vivamos la lectura con ellos.
Exacto.
De hecho, este libro, Vaya lío de mañana, ¿sí?, es un libro que tiene una retahíla que se repite todo el rato. Y la retahíla dice, vaya lío, tiene gracia, lo que veo por mi ventana. Y la propia retahíla, pues te impulsa un poco a cantar con ellos, a hacer mímica. Y mi hijo, por ejemplo, que me ha visto contarlo, que tiene 9 años... pues ya se ha aprendido la retahíla, la mímica. Entonces es un libro que da mucho juego desde que son pequeñitos, que te imitan haciendo la mímica, hasta que son bien mayores y los profesores lo pueden utilizar, por ejemplo, para hacer sus primeros pinitos en la escritura poética, ¿no? Por ejemplo, decirles, ¿tú qué ves por tu ventana? Porque eso da mucho juego, ¿no? Todos, cada uno imaginamos cosas diferentes cuando miramos a la ventana. Entonces, bueno, ya sabéis que a mí los libros, cuando veo un libro, veo un mundo, se me abre un mundo, ¿no? Y de posibilidades y de edades también.
9 años tiene el pequeño Dieter.
Sí.
Little Brandao tiene ya 9 años.
Ya no está el Little, sí. ¿Eh?
O sea, mátame.
Claro,
mátame, camión.
De hecho, pasa de libros, ya de libros eso, ¿no? De 9, incluso 10 años. Ahora estamos con uno también muy divertido que se llama 1000 millones de tuberías. Y no, creo que es 100.000 millones de tuberías, que dice que siempre me confundo. Dice, mamá, es que tú siempre te confundes, tú dices 1000 millones. Pues no, creo que es 100.000 millones, me lo recalca mucho.
Entonces
pasamos de un libro de su edad a libros pues así ilustrados, pero porque le encantan. Y él, bueno, a veces me espía y me ve como ensayo los cuentos.
Voy a hacer una pequeña...
Ahora tienes que... No, ya los de los más pequeños lo tienes que hacer para... ¿Cómo se llama la mascota?
Ah, Thor. También lee, tenemos un perro que lee.
Voy a hacer una pequeña explicación para los que de repente digan, pero que no se está contando Belén González, que además de ser experta en libros, hemos de decir que tiene una mascota que se llama Thor, que es un perro con ese nombre muy fiero, que qué raza es, Belén.
Es un schnauzer mediano.
Claro, con ese nombre tiene que ser una bestia auténticamente, ¿no?
Thor, lo asocias a pastor alemán, ¿verdad?
Exacto, mínimo, o Doberman, y sin embargo es un adorable schnauzer. Y
efectivamente.
Tenemos que decir también la vinculación de Belén con el Little Brandao, que es nada más y nada menos que el hijo de Dieter Brandao. Claro, porque alguno dirá, ¿pero de qué están hablando? ¿De qué
bueno,
están
y ella,
hablando?
Y ella es la mujer de Dieter Brandao.
Sí, sí.
A ver si vamos a decir el hijo. Que, o sea, vamos a ver, Dieter Brandao no es... Ha sido futbolista, pero no es como esos futbolistas.
Ni mucho menos.
Ha tenido los hijos con la misma mujer.
Uh-huh. Oye, y hay otra princesa en la casa, que no hemos dicho su nombre, pero que también es una aficionada a la lectura, ¿verdad?
Sí, sí. Y de hecho vamos a pedir juntas un libro para Reyes que voy a recomendar. Ahora os lo cuento también, el libro que le hemos pedido a los Reyes.
Bueno, pues vamos a hablar del siguiente tramo, si os parece. Vamos con los primeros lectores a partir de 6 años. Atención a este título. ¿Quieres ser mi amiga? Es una pregunta inquietante, Belén.
Pues sí, igual que el libro, que es una maravilla. Me lo recomendó Zaida de la librería Liberespacio. Así pues mira, animo a todo el mundo a visitar a las librerías, porque sí, por muchas recomendaciones que hagamos, hay verdaderos tesoros. Yo ya me he dado una vuelta y es todo irresistible. Y bueno, fue ella la que me descubrió este libro para primeros lectores que ya leen solos, ya lo pueden leer solos. Son capítulos cortos para que no se agobien. La autora Susi Morgenstern, que la verdad es que es una gran autora, que ya ha escrito muchísimo y tiene mucha experiencia. Y la ilustradora tiene unas ilustraciones maravillosas, el libro, muy expresivas, como desdibujadas, cargadas de significado. Es como también educar un poco, ¿no?, en la vista, ¿no?, en lo artístico, en lo bonito. Y la autora, a ver si lo pronuncio bien, es Claude Dubois, creo que es, mi francés no es muy bueno. También es bastante conocida en el mundo de la ilustración infantil. Y bueno, el libro es una maravilla. La protagonista se llama Lea, es una niña con mucha personalidad, muy graciosa, que vive en París y sus padres han encontrado trabajo en el campo, además les encanta el campo, y se mudan. Entonces ella no está tan contenta como sus padres, porque lógicamente se ha quedado sin amigos y sin el bullicio de la ciudad, pero ella no es tímida. Me gusta porque ella como que se anima, ¿no? Nos lo va contando y se anima ella misma. Dice, a ver, yo no tengo amigos, pero yo no soy tímida, me voy a buscar la vida. Y oye a los padres que les están haciendo una entrevista para recursos humanos a ver si pueden dar la talla para el puesto.
Un casting, sí, de amigos, a ver quién es la mejor amiga, ¿no?
Sí, ella se inventa una serie de preguntas, una entrevista, que hay, la verdad, preguntas muy interesantes. Por ejemplo, ¿para qué sirven los amigos? O sea, te preguntas a un amigo y te deja totalmente patidifuso. Y entonces es muy gracioso. Luego se va a casa de una amiga que la cuida la amiga mientras sus padres no están. Es una señora ya mayor, encantadora, con la que se lo pasa muy bien. Ve que tiene 2 almohadones en casa y se los lleva para hacer la entrevista a sus amigos en el cole, que estén a gustito, ¿sabes? Yo les pongo los almohadones, que se pongan cómodos. Es una maravilla el libro, porque tiene aventura, o sea, un cuento, ¿no?, que a los niños es lo que les gusta, pero también tiene mucha enjundia, transmite muchos valores y bueno, es como que los niños se van a identificar porque todos en algún momento hemos tenido que empezar desde cero. Uh-huh. O nos hemos tenido que enfrentar a una pizarra en blanco. O venga, sal, y ese día no te sabes la lección. Entonces, no sé, me ha gustado muchísimo. La verdad, es un libro muy especial.
Y sobre todo porque da solución, entre comillas, a un problema que le puede pasar a algún niño que, aunque no se mude de sitio, cualquier cambio, por ejemplo, un cambio de centro escolar, ¿no? O que le cambian de clase, que es algo que ahora con el coronavirus sí que hemos visto, cómo se han ido segmentando algunos grupos de amigos, ¿no? Por un tema logístico, pues se enfrentan, ¿no? A ese problema.
Mi hijo, por ejemplo, sí, efectivamente.
¿Qué ha pasado?
Sí, a todos. No, que eso, que les han cambiado,
claro,
les han dividido, han tenido que hacer más clases. Encima,
¿Y tu mejor amigo se queda en otro lado?
Yo no sé cómo funciona esto, pero cuando yo iba al... La verdad es que mi colegio era bastante peculiar por muchas cosas, pero... Y una cosa muy buena que tenía es que empezabas en primero de GB con el mismo grupo que terminabas en octavo. Y solo había dos letras, la A y la B. Primero A y primero B. En algún caso extrañísimo... A alguien del A lo pasaban al B o del B al A. Bueno, vamos a ver cómo decirte eso. Lo que era. No.
Sí, no, pero a ver, antes era así, es verdad. Ahora lo
pero
han cambiado.
Es que era un drama. Porque...
Ya, ahora lo han cambiado por muchas razones, pero una de ellas es porque creen que así, bueno, pues ciertas relaciones que a lo mejor están viciadas,
claro.
las cambias, ¿no? Entonces, bueno, al final yo creo que lo importante es adaptarse y que también es bueno que tengas hijos que se sepan adaptar. En el caso, yo creo, de que por lo que sea tu hijo no se adapte y tengas problemas, también creo que eso se puede hablar, ¿no?
Yeah.
O sea, lo digo por si nos está escuchando alguien que esté en esa tesitura, pues siempre, si hay casos especiales que le vaya muy mal, pues creo que el colegio también tiene que ser lo suficientemente
flexible, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente. Ahora, lo otro, bueno, pues es la vida misma, ¿no? Cuando tienes que cambiar de trabajo, cuando, como Lea, la protagonista de Quieres ser mi amiga, tienes que ir al campo con tus padres, bueno... Pues son cosas que también los niños es bueno que... ¿no? Que
exacto.
Que, genial.
Para esa gestión del cambio, ¿no? Por así decirlo, para los pequeños, este libro, como les decimos, a partir de 6 años. Y vamos con un poquito más mayores. A partir de 10 años. Atención, Belén, que nos traes un libro que creo que tiene 2 protagonistas en cuanto a seres humanos y uno tercero que hace parte del trío, ¿no? En este libro que nos presentas.
Eso es. Es un libro que ya la primera parte la recomendamos otro año, que fue Corazones de Gofre,
uh-huh.
y ahora sale como la continuación, que se llama Elena, Teo y el mar. Si os acordáis, Elena era un poco loca, un poco pipi calzas largas, una niña muy decidida, con mucha personalidad, muy locatis,
uh-huh.
y Teo es todo lo contrario. Entonces, bueno, pues se complementan. Si os acordáis, pues decíamos que sí, que era un libro de aventuras, pero había algo más, ¿sabes? Está la figura del abuelo, en el otro libro pues había también pues problemas familiares. Entonces, bueno, pues lo que les suele gustar, yo creo, a partir de 10, 11 años, lo que les suele gustar un poco también es los libros realistas, ¿no? No solo que haya aventuras, sino que haya algo más, ¿no? Y que le transmita también un poco parte de la vida y de los problemas que ellos encuentran en su propia familia. Que se pueda identificar, como nos pasa también a los mayores, ¿no? Cuando nos leemos un libro, que lo vivimos y decimos, ojalá esto se me hubiera ocurrido a mí, ¿no? Me lo estáis pidiendo también, que me lo estoy imaginando.
Uh-huh.
Pues esto igual, o sea, no solo un libro de aventuras, sino que les transmite algo más. Y bueno, la autora, recordar que es María Paz, que las ilustraciones son de Susan Celes, la editorial es Nórdica, que hace libros muy bonitos y muy bien editados.
Sí, además libros ilustrados para mayores, para pequeños, es una editorial que tiene un sello, un catálogo muy completo, ¿no?
Con mucho cariño. Y bueno, pues es el libro que mi hija y yo le vamos a pedir a los Reyes, ella no lo sabe todavía. Pero
o sea
bueno,
que
yo...
este libro está en la carta, ¿no? Lena, Teo y el mar. Este es el que eso nos decías,
sí.
¿no?
Eso es. Ella no lo sabe, pero va a ser sorpresa.
Ah, o sea que... Pero ¿quién lo pide más? ¿Tu hija o tú misma?
Yo un poquito, pero luego me lo agradecen.
Es una carta conjunta, ¿no? Una carta comunal. Así que nosotros recomendamos Lena, Teo y el mar, el libro de la editorial Nórdica.
Oye, estáis diciendo todo el rato que vais a decir el nombre de la niña, yo me callo y la niña sigue sin nombrar y ya verás cómo se enfade.
La niña de
tu hija.
Ah, Teresa.
Claro, es que estáis... Teresa, bueno, bonito. Y vamos a decir el nombre yo diciendo, bueno, y cuando
un
lo digan...
Nombre, un nombre muy bonito y con mucha claro. historia.
Teresa y Dieter son los dos pequeños de la familia. Y Thor, el tercero en discordia, ¿no? La bestia negra.
Oye, Thor el lector tiene que ser un espectáculo. Con esas barbas que tienen...
Pues sí.
Los Snauzer...
Os mandaré la foto en la que está leyendo.
Bueno,
tan realista la foto, pero es que, mira, si queréis os lo cuento. Nosotros tenemos un espacio donde jugamos y donde yo también preparo los cuentos. El perro quiere estar siempre con nosotros, o sea, bueno. Es uno más de la familia. Y tenemos una alfombra y estábamos mi hijo y yo ahí juntos con los cuentos liados. Bueno, pues yo abrí uno que además es de animales, de tapadura, que lo recomendamos el año pasado para los más pequeñitos.
Sí.
Y el tío cogió, se tumbó. Puso postura y se puso pegado al libro.
En plan, a ver esto de qué va, ¿no?
Os voy a mandar la foto para que veáis que no me lo invento.
Bueno, esta foto, por supuesto, irá al muro de Facebook de libros para que vean que esto de la iniciación a la lectura vale para mayores, pequeños, ¿no?
Para todo el ser viviente.
Exacto. Para todo tipo de mamíferos, en este caso.
De hecho, mi hijo ha hecho una reacción sobre su mascota hace poco y puso que era el único perro que leía.
Y es verdad. ¿No? En plan de, y aquí está la muestra, aquí está la imagen, ¿no? Qué que bueno. Corrobora el dato que daba Teresa en su redacción. Bueno, pues vamos con la última recomendación, que yo creo que es la más ambiciosa, porque es para adolescentes de la casa o para toda la familia. Atención, que como esto es lo más amplio, no viene una sola recomendación, sino que Belén, nos has preparado dos libros.
Dos, sí. Si queréis, empezamos por los adolescentes para que no se sientan que por ser los últimos van a ser lo menos importantes, que no es así.
Ni mucho menos, y además es una edad complicada, ya lo comentábamos el año pasado, ¿no? Ese momento crucial en el que tienen que acercarse a la lectura por obligación con esas lecturas que vienen en el curso oficial, ¿no? Con esas recomendaciones de clásicos, de literatura. Y tenemos que animarles, ¿no? A que sigan leyendo, pero no solo lo obligatorio, sino lo que a ellos también les puede gustar.
Eso es, sí, yo creo que cada uno tiene sus gustos, que hay que respetarlos, que tiene que ser a veces una de cal y otra de arena, y que lo que decíamos antes, hay que seguir leyendo juntos, recomendándonos lecturas, pues venga, anímate, que me ha gustado este libro. Y bueno, este de la vida ilustrada es para tenerlo en el salón de casa y que lo cojan de vez en cuando. La ilustradora y escritora es Lisa Aisato. Y bueno, es como una enciclopedia de la vida, ¿no? Y toda de ilustraciones, es bastante gordito. Simplemente viendo las ilustraciones, uno ya se enamora del libro. Con una ilustración, simplemente con una imagen, ya se puede hablar con, yo creo que sobre todo con los más mayores. Aunque en la editorial BD Blog lo recomienda en su página a partir de 7 años, pero yo creo que los de 7 años no le van a sacar el jugo y el significado de los más mayores. Y bueno, además creo que es un libro que hay que dejárselo, ¿no? Que tal, que ellos mismos hagan su propia lectura y va haciendo un recorrido por la vida. Primero la vida de un niño, luego la vida de un adolescente, que hay una parte que es preciosa porque sale una imagen en la que un adolescente está hecho un lío, ¿no? La cabeza parece un embrollo y dice que hay momentos eso en el que estás hecho un lío, pero hay otros en que necesitas simplemente que tu padre te sostenga, ¿no? Y sale una imagen de un padre cogiendo a su hijo ya mayor, que casi no puede ya con él. Entonces es muy bonito, ¿no? Porque creo que todos nos sentimos así en algún momento, de adolescentes y ya también no tan adolescentes.
Sí.
Luego sigue pues la vida de un adulto, cuando ya tienes hijos o no tienes hijos, pues en la madurez, y bueno, es un repaso por la vida, con ilustraciones maravillosas, muy evocadoras, que te puede caer alguna que otra lagrimilla. Y al final, el resumen del libro, lo más bonito, la lectura que saco yo, es que lo más importante es que te hayas sentido amado.
Eso es algo crucial, sobre todo cuando haces resumen de toda tu vida, ¿no? Cuando ves toda tu vida pasar y dices, mira, larga vida, pero vida con enjundia, ¿no?
Y cuando eres un perrotor.
Bueno, también.
Porque evidentemente eso lo hace para sentirse amado.
Bueno, pues esta es la primera recomendación de las dos que traemos, este álbum ilustrado, ¿no? Realmente para toda la familia, así que una muy buena recomendación para estas Navidades, ¿no? Que puede caer perfectamente en cualquier carta de peticiones de libros. ¿Y cuál es la otra, Belén?
Pues la otra tiene menos páginas y sería este sí, más para toda la familia, pero sobre todo también para compartir con los pequeños. Se llama Lo que construiremos, el autor ilustrador es Oliver Jeffers y el subtítulo, perdón, que no lo he dicho, es Planes para un futuro juntos. Uh-huh. La editorial es Andana y bueno, es un libro que no tiene desperdicio, las ilustraciones son muy bonitas y a lo mejor el niño de 3 años se va a quedar en la ilustración, ¿vale? Pero los mayores pues vamos a hacer una lectura un poquito más profunda. Entonces, lo cuenta un padre para su hija, el cuento. La primera ilustración es muy bonita porque sale un montón de herramientas y porque se supone que es lo que van a construir juntos, ¿no? Entonces, al final, igual, lo que transmite que lo más importante es que construyamos algo lo más estable posible para que cuando vengan las vacas flacas o cuando vengan los malos tiempos, pues saber agarrarnos a eso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo más importante? Pues el amor, ¿no? Y lo que has construido, ¿no? Con esa persona. Y bueno, me ha llamado mucho la atención la dedicatoria que tiene al principio, si queréis os la leo.
Sí.
Que dice, solo tienes libertad para soñar y hacer planes, entre paréntesis, de futuro, cuando no estás luchando por sobrevivir, entre paréntesis, al presente. Para todos los padres e hijas de este planeta, cuyas perspectivas son menos afortunadas que las nuestras, aspiramos a que sean mejores para todos. En memoria de Óscar y Valeria, que lo intentaron, pero no lo superaron. Y es otra cosa que nos transmite este libro. No sé si ha llegado el mensaje, pero a veces no apreciamos lo que tenemos. No somos conscientes de que tenemos el presente, que hay gente que no lo tiene. Uh-huh. Con todo lo que ha pasado este año, además, pues de alguna manera como que te lo han arrebatado, que no lo has podido disfrutar. Entonces es un libro muy bonito también, si los lees con los más mayores, que vivamos el presente y que apreciamos lo que tenemos. Uh-huh. Que tenemos un padre o tenemos una madre o un familiar o una persona que nos quiere o un amigo. Y bueno, pues me ha parecido maravilloso el libro para leerlo una y otra vez.
Desde luego es una reflexión muy adecuada para estos tiempos que corren, que hemos vivido todos la crisis del coronavirus, en la que realmente cuando planteábamos qué hacer en unos meses o quizás en unos días, la incertidumbre nos acechaba, ¿no? En plan de, sobre todo los niños pequeños que estaban muy inestables de cara a si va a haber vacaciones o no va a haber vacaciones, acuérdense ustedes de Semana Santa, el verano, la Navidad, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Bueno, pues vamos a disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Que es una suerte estar rodeados de nuestra familia en estas fechas, vamos a echar de menos a los que faltan y vamos a reflexionar precisamente en lo que decías en el otro libro, ¿no? En esa vida llena de cariño, que es lo que realmente hace que una vida tenga enjundia, ¿no? La gente que tenemos a nuestro lado y que nos acompañan. Belén, yo creo que son recomendaciones para toda la familia las que hemos tenido.
Este año no has puesto nada de Calandraca.
Mario está preocupado porque es su editorial de aquí, referencia, hombre. Su sello de...
Estamos perdiendo este las buenas año, tradiciones, las buenas costumbres.
No me había dado cuenta, pero el libro de Thor es Animales, de Calandraca, ¿sí? El que estaba leyendo Thor, que lo recomendé el año pasado.
Pues mira, bueno. Desde luego, Calandraca, Libros del Zorro Rojo, también hace libros maravillosos.
Me
por
encanta
supuesto,
esa editorial.
Edelvives también tiene sí. Libros magníficos. En sí. Fin, son un montón de sellos de buenos libros que se hacen en nuestro país, que están disponibles, como les decimos... Sí. Para todas las edades. Yo voy a hacer una recomendación.
Yo me acuerdo, vamos, no sé con vosotros, pero... Y yo, fíjate, que quien me ve ahora y tal, pero yo no me recuerdo ser demasiado lector. Pero sí que me acuerdo de cuando salían las colecciones del barco de vapor, incluso sí. Los anuncios, te entraba hasta emocioncita. Ya. Ay, fíjate, mira, ya tienen unos nuevos. Elige tu propia aventura y cosas de estos, ¿no?
Y también
eso está muy bien.
Los premios que además suele haber todos los años, ¿no? Sí. Infantil y juvenil, ¿no? Para saber cuáles son las tendencias, por así decirlo.
Hay joyitas. Lo que pasa es que los niños a veces ven un libro, pues eso, de barco de vapor...
Claro, y dicen, ¿y esto qué es?
No les llama tanto la atención,
claro.
Pero hay verdaderas joyas, tenemos muchísima suerte. Vosotros lo sabéis mejor que nadie, se publica muchísimo y libros muy buenos. Uh-huh. Quizás se publica demasiado y entonces a veces los libreros no dan abasto para seleccionar determinados libros que se quedan un poco en el tintero. Pero yo las últimas veces que he ido a las librerías, madre mía lo que he disfrutado. He disfrutado muchísimo y tengo que decir que me he tenido que ir con algún libro que otro bajo el brazo porque no me puedo resistir.
Bueno, pues eso es una maravillosa inversión en lectura, o sea que realmente eso no es un capricho,
pues
sino
sí,
que es
yo
una inversión.
A mí el dulce y los libros no me lo quites, el resto lo quisiera.
Algún día tenemos que hablar de otro fenómeno editorial que es el del pollo Pepe, que a mí para los niños pequeños me fascina cómo es posible que haya un libro, ¿no?, que se va perpetuando en las librerías con cada vez más aventuras.
Sí, sí, además que se ha reinventado y está
pollo Pepe.
El perro López,
Eso es una saga.
Ya hay la cerdita, creo que es Clea. Es que Y ahí me pilláis, pero ahí
lo que da
hay
de
más
sí.
títulos. Sí, lo que da ha dado de mucho sí. de sí. Y también es bueno eso, aunque ya te digo, hay muchos libros y a lo mejor pues el Pollo Pepe no es mi preferido, ¿no? Quizá uh-huh. porque al final cuando hablas tanto de un libro, pues... Pero ha dado pie a que mucha gente descubra la literatura infantil, ¿no? Y los libros para los más pequeñitos, que hay padres que no saben que ya desde pequeños pueden inculcar el amor hacia los libros y hacia la palabra, contando cuentos a un niño que tiene un año o cantándole simplemente, ¿no? Es algo que todavía hay gente que no lo ha descubierto.
Con esas rimas tan repetitivas. Ojalá. Que decía Belén, que al final acaban los padres por odiar, ¿no? Sobre todo cuando se repiten en viajes largos en coche y esas cosas luego.
Sí, pero bueno, que no lo odien y que aprovechen porque luego eso se acaba.
En cualquier caso, las reclamaciones a Belén González de Cuentos y Cuentas, ¿eh? Nosotros solamente transmitimos la información. Las Nada, reclamaciones, yo, las quejas a yo, Cuentos yo, y Cuentas.
Yo encantada, porque además como he pasado por tantas fases, pues yo ya les puedo aleccionar.
Bueno, pues voy a hacer un pequeño repaso de todos los libros que sí, nos ha recomendado Belén, aunque ustedes podrán verlos en Libertad Digital, porque a través de la sección de Cultura vamos a poner todas estas recomendaciones para Muy que bien. Lo tengan por escrito y también lo ponemos en nuestro muro de Facebook si de repente en un momento determinado quieren consultar para hacer la carta a los
Y lo
reyes.
Pondremos en Todo Mascotas también para...
para Thor, en Todo Mascotas, para los perros lectores. Bueno, vamos a empezar con los más pequeños. La recomendación era Mordiscos y Bocados de Mar Venegas con ilustraciones de Susie Hammer. Está en la editorial Combel y cuesta 14,90 euros. Para niños a partir de 3 años les recomendamos Vaya Lío de Mañana de Antonia Ródenas con ilustraciones de Paula Alenda. Está en la editorial Anaya y cuesta 8,80 euros. Para los primeros lectores a partir de 6 años, les recomendamos ¿Quieres ser mi amiga? Es una pregunta que se hace la autora Susie Morgenstern con ilustraciones de Claude Dubois en la editorial Blackie Books, dentro de la colección Huesitos, y además tenemos que decirle que este libro es premio o finalista premio Estratega 2020, que es uno de los premios literarios más importantes de Italia. A partir de 10 años, más o menos, pues se tienen que acercar al libro Lena, Teo y el mar, de Manía Parr, con ilustraciones de Susan Selleck, en la editorial Nórdica. Si no se han leído antes el libro que recomendábamos el año pasado, el de Corazones de Gofre, que está en la misma editorial, tienen que acercarse porque además entenderán mejor ambos libros. Y ya para los adolescentes y toda la familia, recomendamos dos álbumes ilustrados. El primero era La vida ilustrada, de Lisa Aisato, en la editorial B de Block, que cuesta 26,95 euros. Y el segundo que recomendábamos era Lo que construiremos, planes para un futuro juntos, de Oliver Jeffers, en la editorial Andana. Cuesta 16,50 euros. Así que recomendaciones para todos los gustos. Y como les digo, si se han quedado con algo en el tintero, acudan a Libertad Digital o al muro de L de Libros.
Exacto.
O a Todo Mascotas.
A Todo Mascotas.
Ahí lo tenemos. Claro que sí.
Belén, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Y lo dicho, a ver si nos llevas un día al espacio ese de lectura.
Muy bien.
A vuestro espacio doméstico.
Y sobre todo, yo creo que te has portado tan bien que te van a traer muchas cosas a los reyes, ¿eh? Algún libro va a caer, ya te digo
sí,
yo.
Tengo que decir que de eso me suelo asegurar bien.
Así me gusta. Belén, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Un placer, un abrazo.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes, eso sí, con un especial de Navidad. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos vamos a despedir con unos versos del poema Sofrosine, de Antonio Espina.
Qué poco me interesa el exterior ciclón y el mundanal ruido de la existencia loca. Cuando, ausente, dormido, sereno el corazón, con un fuego en la estufa y un cigarro en la boca, filosofo tumbado en mi blanda chaise longue.
Es radio. Son libros.